Mis amados hermanos, vamos a continuar con la exposición del libro de Colosenses. Pablo a los Colosenses, por la providencia del Señor, ha sido bueno, y por su providencia, esta será mi última exposición de Colosenses. Yo termino con esta porción de la palabra, y vamos a pararnos frente a un texto que es muy hermoso, que si tal vez lo leí una vez, pasé de carrera, pero es un texto muy hermoso que nos va a ayudar a crecer como creyente, como toda la palabra del Señor, mis hermanos. Pero a esto le digo que qué hermoso y qué bendición es poder predicar todo el consejo de Dios de una manera expositiva, donde aunque tú no lo quieras predicar, tienes que predicarlo, porque tienes que predicar todo el consejo del Señor. Y le damos gracias al Señor por eso, por su palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses, capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. Colosenses, capítulo 4, vamos a estar estudiando el versículo 5 y el versículo 6. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Una vez más le damos gracias, Señor, por este momento. Pedirle que prepare nuestros corazones, que toda distracción, toda preocupación, Señor, no sea impedimento para poder escuchar lo que usted quiere decirle a su pueblo a través de su palabra. Ayúdeme, Señor. Ayúdeme, Señor, porque soy un simple heraldo, portador de su palabra. Pero el hombre que se para aquí al frente, la única autoridad es si lo hace a través de su escritura, predicándola de manera fielmente, mi Señor. Ayúdeme, Señor, que su palabra sea expuesta fácilmente, entendible para mis hermanos, y que su palabra sea en esta tarde edificando a su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Imaginemos que alguien que no es creyente contrata a un detective privado para que verifique tu manera de vivir como cristiano, para ver si armoniza con lo que dices tú ser. ¿Cuál crees que sea el resultado de aquel perito? Si usted en sí, como creyentes y hermanos en Cristo que somos, han de estar chequeando si aquel que se para aquí a predicar la palabra de Dios armoniza con su manera de vivir. Aún malos inconversos están pendientes de nuestra conducta. Muy acertado aquel comentario de un pastor reformado, que nuestras vidas son evangelistas. Recordemos que el tema principal de esta carta a los Colosenses es la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Y esto debe de reflejarse también en nuestro modo que vivimos frente al mundo. Es por eso que ahora Pablo, en este texto, les da una orden a los hermanos de la iglesia de Colosas a vivir sabiamente con los inconversos, con los de afuera, y que sus conversaciones sean con gracia y de buen gusto. En resumidas palabras, este texto nos dice a los creyentes cómo ser testigos eficaces de Cristo, apuntando a la conducta y al hablar del creyente. El tema de este sermón que les he puesto, mis hermanos, es: hermano, que tu andar no sea de tropiezo para el inconverso. El propósito de este sermón es que como creyentes seamos conscientes que en este mundo trastocado por el pecado, somos llamados a ser prudentes en nuestras maneras de vivir, y para así tener oportunidades de presentar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y lo he estructurado en dos encabezados principales este sermón. En el versículo 5 vamos a ver: conduciéndonos sabiamente, conduciéndonos sabiamente. Y en el versículo 6, hablando piadosamente, hablando piadosamente, conducta y nuestro diálogo, en otras palabras. Nuestro primer encabezado, el versículo 5, conduciéndonos sabiamente, dice, andad sabiamente. Vemos una orden, un imperativo, una exhortación a vivir sabiamente. Pero esta palabra andar en el original nos da la idea de caminar alrededor de, nos da la idea de una conducta de vida. Como cristianos tenemos que tener presente que nuestra vida es un andar continuo y no es algo esporádico o algo ocasional. Tenemos que reflejar lo que somos en Cristo, es decir, que actuemos como personas que han resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Recordemos que algo similar, el mismo apóstol Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Pablo le dice ahí en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, algo parecido. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Este andar significa andar conscientemente, andar consistentemente lo que somos. Si decimos que somos cristianos, tenemos que comportarnos como tal, vivir consecuentemente. Para que los niños tal vez nos puedan entender, ¿qué es esto de vivir consecuentemente, de vivir algo consciente de lo que tú eres? Se imagina a los niños que están en un cuarto donde no alcanzan a la ventana y escuchan ladrar a un perro. ¡Wow, wow! Pero no alcanza, y a lo que la mamá lo va a alzar por la ventana, ¿qué espera ver el niño? ¿Un gato? ¿Espera ver un tigre? No, el niño espera ver un perro. A eso nos referimos, vivir una vida consecuentemente lo que somos. ¿Y qué somos? Personas que hemos resucitado con nuestro Señor Jesucristo y tenemos que andar como tal nuevo nacimiento. Nuestro andar y caminar debe armonizar con nuestra conducta. Es por eso que debemos de andar sabiamente. Pero Pablo, al exhortar a estos hermanos con este tono imperativo de vivir sabiamente, tengamos presente algo, mis amados hermanos, que nadie nace siendo sabio. Nadie nace siendo sabio. Cuando el apóstol Pablo dice, andad sabiamente, al darle esta orden, a la vez nos está recordando que nadie nace sabiamente. La Biblia nos dice, dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Salmo 14:1. Y es esto lo que tenemos que en primera instancia entender, amada iglesia, que por naturaleza somos necios. Es por la gracia de Dios. Y en el momento que llegamos a la salvación, es que llegamos a ser sabios. Leamos Colosenses 1:21. Mis hermanos, nuestra naturaleza con la cual venimos a este mundo es de necio. Nadie nace siendo sabio. Es por la gracia del Señor. Al momento que llegamos a esa salvación hermosa, al escuchar el Evangelio y responderlo en obediencia, en responderlo en arrepentimiento, es que llegamos a ser sabio. Pablo le había dicho en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Haciendo qué? Haciendo malas obras. Y ahí viene esa palabra hermosa para el pueblo del Señor. Ahora os ha reconciliado. Es por medio de Cristo que llegamos a conocerlo a Él. Comenzamos a vivir en el temor de Dios. Pero antes de esto éramos extraños, éramos necios. De esa necedad hemos sido sacados. Primera de Corintios 1:27, ¿se recuerda? Cuando el apóstol Pablo le dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Solo Dios es sapientísimo. Solo Dios es sabio. Y como dice Judas 1:25, Él es el único y sabio Dios. Pablo ya se los había dicho a los colosenses. Recuerden en Colosenses capítulo 2, versículo 3, que Cristo es la única fuente auténtica de sabiduría. Y la única manera de obtener aquella sabiduría proviene de Dios, la cual resulta la salvación de nuestra alma. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que cuando estamos en Cristo, Él es para nosotros un manantial interminable de conocimiento y sabiduría. En otras palabras, no hay verdadera sabiduría fuera de Cristo. Leamos 1 de Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31. Iglesia, no hay verdadera sabiduría fuera de Cristo. Pablo le dice a los corintios en su primera carta del capítulo 1, versículo 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Más por quién? Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cristo es la misma sabiduría. Toda la sabiduría se encuentra en Él. Nuestra justificación, nuestra santificación, nuestro rescate, nuestra redención se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si estamos en Él, somos sabios. Y si no estamos en Él, somos necios. Esa es la verdad, querido amigo, que está sin Cristo. Aquel que está fuera de Cristo, aquel que está sin Cristo, son necios, dice la Escritura. Esa es la naturaleza por la cual toda la raza humana viene a este mundo caído. ¿Cómo llegamos a esa sabiduría? Solamente por Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Cómo? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Nosotros llegamos a esa sabiduría solamente por nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Esta sabiduría la adquirimos cuando llegamos a Él y va creciendo en nosotros con la palabra de Dios morando en nosotros. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Amada Iglesia del Señor, como una implicación. Por eso es importante qué se hace como iglesia cuando se reúne en el día del Señor. La palabra de Dios mora en nosotros. Que la palabra de Dios mora en tus oraciones como iglesia. Mora en los cánticos de la iglesia. Que la palabra del Señor mora en la predicación de la palabra. La palabra de Dios mora en nosotros. Es aquella palabra, nuestro propio Señor Jesucristo, que es la misma fuente de sabiduría para cada uno de nosotros como su pueblo, iglesia. La palabra de Dios morando en nosotros. Dice el salmista en el capítulo 119, versículo 98, solo se los leo yo. Me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Qué dice ahí? Con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Salmo 119, versículo 18. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Su preciosa palabra es la que nos imparte sabiduría. Nuestra vida como creyentes, nuestra vida como iglesia, gira en torno de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta sabiduría nos habla del temor a Dios. ¿Cuánto no hemos oído? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Esta sabiduría nos habla del temor de Dios. Esa es la exhortación del apóstol de vivir en el temor de Dios. Pablo le está diciendo a estos hermanos de Colosa, tienen que vivir sabiamente, tienen que vivir en el temor de Dios, no en nuestras propias opiniones. Los sabios son aquellos que se creen orgullosos, se basan en sus percepciones, pero ellos no entienden los caminos del Señor. El Proverbio 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es por eso que una de las características visibles de ser sabio es que el sabio inclina su oído al consejo de Dios, el necio lo rechaza. Esa es una evidencia visible de aquellos que son sabios en nuestro Señor Jesucristo. Que el sabio inclina su oído, mas el necio rechaza el consejo. Entonces, con esto puesto como base, ¿cómo sería andar sabiamente? Nuestro mismo Señor nos ha dejado revelado cómo debe ser el actuar de un creyente prudente. Vayamos a Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 27. Nuestro mismo Señor nos ha dejado revelado cómo debe de ser ese actuar prudente. Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 27. Teniendo en mente que el sabio es aquel que inclina su oído, pero el necio rechaza el consejo de Dios. Aquel que cuando le predica la palabra te dice, otro día, no quiero saber nada. Mateo 7, 24 al 27 dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, hablando nuestro propio Señor Jesucristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dijeron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El versículo 24 nos muestra que una evidencia de aquellos que son sabios o prudentes nos dice que no solo son los oidores, sino aquellos que aplican ese consejo, esa palabra del Señor a su vida. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Entonces, mis amados hermanos, no solo oír, sino aplicar. Aplica esa palabra y por implicación esa aplicación te lleva a la obediencia de la palabra del Señor. Entonces bíblicamente podemos decir que somos sabios siguiendo su palabra, escuchándola, pero también obedeciéndola. Es aquella persona que anda en el temor de Dios. Esa es una persona que anda sabiamente. Pero hay algo más que Pablo nos dice con respecto a este andar sabio. Hay algo más que nos dice así, que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 5. Dice, ¿con quiénes debes de vivir sabiamente? Y dice, para con los de afuera. ¿Quiénes son esos de afuera? Nosotros le preguntamos, venimos al texto y le decimos, ¿quiénes son los de afuera? Esta es una frase muy paulina. Muy paulina, donde Pablo la usa siempre para referirse a los que se encontraban fuera de la iglesia. Lo vemos cuando Pablo hace un contraste entre creyentes y supuestos creyentes al momento de ejercer la disciplina eclesiástica, a quién tiene que juzgar a la iglesia y quiénes juzgan a los inconversos. Ese texto lo vimos hace 2 semanas aproximadamente en el culto de la mañana. En 1 Corintios 5, versículos 12 y 13, vayamos allá, mis hermanos. Este texto es muy citado cuando se habla sobre la disciplina eclesiástica. Aquel hijo que estaba con la esposa de su papá. Nos dice así, 1 Corintios 5, 2 y 13. Pablo usa siempre este término, los de afuera, para referirse a los que están fuera de la iglesia. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Para los que están fuera, perdón. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Pablo hablando en un contexto de iglesia. Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, estos de afuera se refieren a todos aquellos que no son creyentes, a los que no han venido a la luz del Evangelio, a los que están sin esperanza y sin perdón, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, aquellos que la Escritura describe como enemigos de Dios. Esto se refiere Pablo al decir los de afuera. Este vivir sabiamente con los inconversos no significa que debemos de vivir agradándoles, como buscando su aprobación o como que queremos buscar el aplauso del mundo. La idea que nos da aquí el texto, por medio de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que nosotros como cristianos vivamos sabiamente entre los perdidos y así no ser piedra de tropiezo para ellos. Ya que los inconversos miran nuestras vidas y tratan de hallar cosas que criticar. La realidad, iglesia, es que estamos en los binoculares del mundo. Tu vecino, tu compañero de trabajo, el de la tienda, el de los transportes, tus familiares, tus clientes, ellos son observadores de nuestros actos. Alguna vez lo harán para conocer más del Evangelio. Pero muchas veces lo hacen para ver si que lo que tú profesas ser armoniza con lo en tu práctica. Muchas veces el impío te está observando para conocer más del Evangelio, para conocer más al Dios que tú estás profesando. Pero en muchas ocasiones el inconverso más está pendiente para ver si que lo que tus actos armonizan con lo que tú profesas. Y eso dijo el apóstol Pablo también a los corintios, que ellos, los corintios, eran y somos por implicación nosotros como cristianos, cartas conocidas y leídas para todos los hombres. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 2, que eran cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Estamos en los binoculares del mundo, iglesia. Es así que nuestro testimonio piadoso es una defensa en contra de la difamación, en contra del Evangelio. Hermanos, con esto no le estoy diciendo que tu testimonio va a convertir a una persona, porque sabemos, según la Escritura, que esa fe viene por el conocimiento de la palabra del Señor. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y la palabra no obra sin su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra. Esa palabra tiene que ser la palabra de Dios infalible y va a obrar a través del Espíritu Santo. Pero nuestro testimonio sí te va a abrir puertas, como lo vamos a ver más adelante, para que tú le puedas predicar a otra persona. Pero tu testimonio ni mi testimonio son válidos aquí adelante para presentarlo y que la gente llegue a la conversión. La palabra del Señor es la que abre el entendimiento. Amén. Es así que nuestro testimonio piadoso es una defensa en contra de la difamación, en contra del Evangelio. Donde hoy hay muchos falsos maestros con sus heréticas enseñanzas e incoherentes prácticas de vivir del cristianismo. Esto es algo viral hoy día, iglesia. Lo del falso apóstol y herético Guillermo Maldonado. Ahorita eso es algo viral, del divorcio con su esposa. Y todos lo ven ahí como una eminencia de cristiano, y eso lo que hace es blasfemar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por ese testimonio de aquellos hombres. En esta semana también en las noticias, un disque pseudo pastor metía a las iglesias mujeres y estaban abusando de ellas aquí en Guayaquil, en otras partes de la ciudad, estaba abusando de ellas con el pretexto de que él era el ungido de Dios o algo por así. Por eso le digo, mis amados hermanos, que nuestro testimonio piadoso es una defensa en contra de la difamación que hoy hay en contra del Evangelio. Estas prácticas incoherentes de falsos maestros que han depravado el evangelio bíblico. Muchos son hoy virales mediáticos donde su testimonio lo único que ha logrado es ser tropiezos para el evangelio. Tropiezos para el inconverso. Logrando así que el nombre de Dios sea blasfemado entre los de afuera. Nuestra conducta por eso debe de ser honrosa, teniendo cuidado de nuestro trato con el mundo. ¿Cómo es nuestro trato con los de afuera? ¿Cómo es nuestro trato con el mundo? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12, pero yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nuestro testimonio es una defensa en contra de la difamación que hoy hay en contra del evangelio. Por eso debemos de vivir de una manera honrosa, eso es lo que vamos a ver en este texto, de una forma honrosa con los de afuera. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Póngase como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Este contexto de cuando Pablo le escribió a los tesalonicenses, estaba que el Señor ya iba a venir, iba a suceder la segunda venida, y no querían trabajar, todos estaban relajados, y el apóstol Pablo se pone como ejemplo que él aún trabajaba, que él se podía trabajar. Y teniendo ese contexto en mente, leemos esto, por eso que le dice, entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Este texto nos exhorta a no andar metidos en asuntos que no nos competen. Ocúpense de sus propios asuntos, dice el apóstol. Esto de aquí nos exhorta a no involucrarnos en cuento o en algún tipo de chisme o en el que él dime que yo te diré. Esto nos exhorta a no llevar una vida de parásito, como se dice en el argot popular, vivir a costillas de otros. Dice, trabajen con sus manos, dice el apóstol Pablo. Tenemos que auxiliar a nuestras propias necesidades. Esto es una manera honrosa de testificar ante los de afuera, ante los del mundo. No olvidemos que el mundo nos observa. Y el ser cristiano no nos libera de las responsabilidades prácticas de la vida, como el trabajar para sustentar tu hogar, como el trabajar para sostenerte. No nos desliga el cristianismo, nuestra práctica de vida diaria. El mundo nos está observando. Debemos conducirnos honradamente para con los de afuera, aún en lo económico, amada iglesia del Señor. Aún en lo económico. Qué espantoso testimonio es que un cristiano sea deshonesto con un inconverso. Qué deshonroso al evangelio de Jesucristo que un creyente sea deshonesto con un inconverso. Que nuestro testimonio no traiga reproche al nombre de Cristo, iglesia. Sería muy penoso que los inconversos nos tengan como tramposos por no pagar sus cuentas, que nos tengan como tramposos por no pagar sus deudas o por no cumplir las promesas. Iglesia, si debes algo, págalo. Si prometes algo, cúmplelo. Deshonroso como creyentes caer en eso. Si no puedes, no te comprometas. Si no hay cómo pagarlo, no nos metamos esa deuda. Pero es deshonroso que a un creyente le diga, ahí va el tramposo, mira que me debe eso. Por eso que el arrepentimiento bíblico es restitución de tus faltas. Se recuerda cuando Ageo tuvo el encuentro con el Señor, él devolvió todo lo que le había quitado como recaudador de impuestos al pueblo. Si hemos venido a Cristo, restituye tu falta y paga tu deuda, amado hermano. Amadas hermanas, también hay esposos que son inconversos, amadas hermanas. ¿Cómo vivimos sabiamente ustedes como mujeres ante un esposo que es incrédulo? Amadas hermanas, La vida recta de ustedes les hablará más que mil palabras. La conducta de ustedes podrán ganar al observar la vida pura y respetuosa de ustedes. Leamos primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Muchas amadas hermanas, o alguien, una hermana en Cristo que tenga un esposo inconverso, ¿cómo tiene que ser el testimonio de esa mujer? Dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Puede verse el caso que la hermana está que le dice al esposo, arrepiéntete, escucha la palabra, vente conmigo a la iglesia. Mi hermana, sujeta a vuestros maridos, que vean tu conducta casta y respetuosa, tu conducta piadosa. Tu conducta va a hablar más que mil palabras. ¿Qué le pasa a esa mujer que hace mucho tiempo atrás el sartén me cruzaba por la cabeza? Ahora ya no. Ahora mi esposa es sujeta a mí. Eso lo hace Cristo. Porque lo hacemos, porque Cristo dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. ¿Cuál es el ejemplo? Así como se sujetan ustedes a Cristo, como en el Señor, le dice. Mis hermanas y mis hermanos en general, es por eso que este andar sabiamente tiene conexión. Escuchen bien, este andar sabiamente tiene conexión con el anuncio del Evangelio, ya que a quien... ¿Quién va a querer escuchar a un hipócrita? Fuerte, mis hermanos. Es fuerte. Cuando uno predica expositivamente, no te puedes escapar de eso. Aunque el expositor diga, wow, esto me ha golpeado. Pero esa es la madurez del creyente que crece en el conocimiento del Señor. ¿Quién va a querer escuchar a un hipócrita? A alguien que vive en contraste a lo que es el Evangelio de Jesucristo. Nuestro testimonio como cristiano nos abre puerta o nos cierra puerta para presentar el Evangelio. Lo que hablamos tiene que ir respaldado con nuestra conducta. Estoy muy de acuerdo con el comentario de William Hendrickson. Dice, a la larga, la reputación del Evangelio dependerá de la conducta de sus seguidores. Mis hermanos, nuestra conducta abrirá o cerrará puerta para predicar el Evangelio. De igual manera, al momento de anunciar el Evangelio a los de afuera, debe de ser de una manera sabia, mis hermanos. Sin dejar de ser honesto, pero hacerlo con gracia y verdad, hablando lo correcto en el tiempo apropiado y con una prudencia premeditada. Todo lo que se conoce como tacto. Al anunciar el Evangelio, sin necesidad de sacrificar la verdad de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que hacerlo con gracia, con misericordia, con amor. Tenemos que hacerlo en el momento indicado, en el momento apropiado, contacto. Y Dios mismo es el ejemplo de ese trato misericordioso. Lo vemos en el trato misericordioso con Adán y Eva inmediatamente después de la caída. Así como también tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el trato especial con la mujer samaritana. Se recuerda en el capítulo 4. Del Evangelio de Juan. Nuestro Señor Jesucristo caminando por largas horas con hambre, con el fin de ir buscando a una mujer despreciada por todos. Era la samaritana. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, que no hace acepción de personas, lleva el Evangelio a alguien que estaba necesitada de escucharlo. Llega a ella, se sienta junto al pozo de Jacob, le pide agua. Aquella mujer no entendía lo que estaba pasando. Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirás y él te daría agua viva. Ella creía que solo era una agua física, una agua natural que saciaría su sed. Pero no, Jesús estaba refiriendo a esa agua que saciaría la sed del alma. Y luego que le arma todo eso, le confronta con su pecado. Pero no vemos en ningún instante que la trató con desprecio. No fue grosero con ella, no le dijo, lárgate, eres una prostituta, arrepiéntete, quémate en el infierno, quémate en la paila. No. Fue compasivo al momento de llegar a ella para demostrarle por medio de esa sed física, demostrarle la necesidad que tenía de ir a Jesucristo. La trató con tacto, misericordiosamente. Ese andar sabiamente también se relaciona con el anuncio del Evangelio, anunciarlo de una manera sabia, con gracia y verdad. Mis amados hermanos, Jesús es nuestro estándar y nuestro máximo modelo a seguir. En ocasiones somos ásperos con los de afuera. Parece que estuviéramos peleando con ellos, mas no presentándole el misericordioso evangelio. El evangelio no es como aquel combo que tiene el albañil en sus manos para derribar paredes, donde todo aquel que no cree en Cristo hay que darle, darle y darle con el combo. El que está herido no hay que herirlo más, iglesia. Hay que hablarle de gracia del Señor. Aquellos que están endurecidos, háblales del arrepentimiento bíblico. Que el Señor nos ayude a hablar con denuedo, con gracia y con verdad, en el momento indicado, y así poder presentar el mensaje de Jesucristo. Hemos sido ásperos en muchas ocasiones. No sé cuántos han tocado ustedes en los que andamos en buses, o los que andaron en buses. Es cuando suben esos evangelistas, oiga, que da miedo. Los que le dicen, yo no sé, si alguien te está provocando a ir a uno que está sentado, puede hasta golpearle. Arrepiéntete. Y a veces te señala. Estás estás mal vestido y te dice, a ti, hija del diablo. No, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo le presentó esa necesidad a esta mujer, si ir a la grosería o al maltrato, ni verbal ni físico. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, iglesia. Por lo tanto, tenemos que aprovechar toda oportunidad para hablar de Cristo. ¿Cómo? Sigue el versículo 5 diciendo, redimiendo el tiempo. Hemos visto que no hemos nacido sabios, que nuestro Señor Jesucristo es el único sabio, sapientísimo, el único Dios sabio. Y que alcanzamos la sabiduría por medio de nuestro Señor. Que tenemos que andar sabiamente. Y ese sabiamente son con los de afuera. Para no ser tropiezos para el Evangelio. Para con los de afuera. Y hemos visto que sabiamente una mujer que tiene un esposo inconverso. Sabiamente con los de afuera, aún en lo económico. Pero el texto te dice algo más preciso y te dice cómo vivir sabiamente. Te dice redimiendo el tiempo. Recordemos que Pablo se encontraba en arresto domiciliario en el contexto histórico. Estaba preso en Roma, pero aún así él estaba aprovechando el tiempo en la cárcel. Estaba pregonando el evangelio. La palabra que se usa aquí para tiempo no es crono. Crono se refiere a la duración de un periodo de tiempo, valiendo la redundancia, a un tiempo cronológico. Pero en este texto se usa la palabra kairos, que significa oportunidades, o significa tiempo oportuno, tiempo apropiado. Y la palabra redimir se refiere a comprar esas oportunidades. Kairos significa oportunidades, tiempo apropiado, redimir, rescatar, comprar algo. Al decir el apóstol Pablo redimiendo el tiempo, lo que nos está diciendo es que tenemos que comprar oportunidades, comprando oportunidades, y ya vamos a entenderlo eso, comprando oportunidades. No es que estás esperando esas oportunidades, sino que tienes que salir a buscar esas oportunidades. Se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Y esto es muy conocido hoy. Cuando uno está en algún medio electrónico, está en una página de compras, no le vamos a hacer publicidad, está en una página de compra y está buscando algo, y cuando ¡ping!, aparece lo que tanto anhelabas con un 50% de descuento. Clic, transferencia y comprado. Buscaste la oportunidad y compraste esa oportunidad. Esa es la idea que nos da aquí el apóstol Pablo. Tú buscaste la oportunidad de adquirir lo que deseabas y lo que estabas buscando y lo compraste. Compraste esa oportunidad. O sea, simplemente aprovechaste esa oportunidad. Pero esa es la idea que nos da aquí el texto de comprar oportunidades. Saliste a buscar esa oportunidad. Fuiste intencional para buscar esa oportunidad. No esperaste que te llegue esa oportunidad. Pero esa oportunidad que tenemos que comprar sin importar el costo, porque aún esa oportunidad que tú estabas buscando y la compraste, aún estando con el descuento, no te importó si tenías o no el dinero, simplemente lo compraste. No te importó el costo. Esa oportunidad que tenemos que comprar, sin importar el costo, es de ser intencionales en presentar el Evangelio de Jesucristo. Recuerden que el apóstol Pablo, la idea, te está mandando a vivir sabiamente con los de afuera. Y ahí te dice cómo, redimiendo el tiempo. Te está diciendo, hermano, tu testimonio esté bien, tu testimonio esté recto delante del mundo para que puedas comprar tranquilamente online. No, de eso no se refiere. El apóstol Pablo está diciendo que esas oportunidades que tienes que comprar es la de predicar, de presentar, de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Esas son las oportunidades que están hablando. Es un privilegio ser usado por Dios, iglesia, como un pescador de hombre. Recuerden cuando Jesús le dijo a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Esa es una virtud de un hombre sabio. Ese es un andar sabio. Proverbio 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana alma es sabio. Amada iglesia del Señor, ¿estamos buscando el momento indicado para hablar del Evangelio? ¿Estamos viendo donde hay necesidad para predicar el Evangelio? Un creyente auténtico siempre está en busca de aquello. Vale la pena ganar un alma para Cristo. Hay un mundo necesitado de Cristo que les urge escuchar que un día tendrán que rendir cuenta al Dios tres veces santo, como dice la Escritura. Santo, santo y santo. Hay una necesidad que le urge al mundo escuchar. Y no podemos estar esperando las oportunidades. Hay que buscar esas oportunidades y ser intencionales para predicar el Evangelio. No desperdiciemos el tiempo. El tiempo perdido es perdido. Ya no lo puede recuperar. Acudamos humillados al Señor, así como el salmista en busca de ayuda. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Salmo 90, versículo 12. Cada día que pasa en nuestras vidas debemos de considerar si hemos estado caminando sabiamente y en el temor del Señor. El tiempo pasa muy deprisa. Si no lo crees, mira a tu lado o mira el álbum de foto. Cuando tu hijo lo tenías en tus brazos y le dabas biberón, mira a su hijo al lado. Aquel que le cambiabas de pañales y le dabas la papilla. Hoy ves a tu hijo grande, cursando escuela, colegio, universidades. Otros en la providencia del Señor ya se han casado. Ya eres abuelita. El tiempo pasa deprisa. No podemos perder las oportunidades. Es común escuchar, el tiempo no perdona. El tiempo es cruel, Pero nuestra esperanza como iglesia del Señor es que nuestro tiempo está en manos del Señor Jesucristo. El tiempo, dice el argot popular, el tiempo es cruel, el tiempo no perdona. Tenemos la esperanza que nuestro tiempo está en manos del Señor. El tiempo fue hecho para nosotros. Es por eso que Dios nos manda a usarlo sabiamente y aprovechar las oportunidades. ¿Cuáles? ¿Cuáles son esas oportunidades? Como le dije algo hace un momento, no es comprar aquel carro que está a un precio bomba, o aquellos solteros que le dicen, ¿han visto a esos solteros que han tenido tiempo de siendo solteros y los amigos y conocen una chica y los amigos le dicen, aprovecha la oportunidad, que si no, no te casas nunca, aprovecha la oportunidad, cásate, si no te quedas en percha, cásate? No está hablando de esas oportunidades. Tampoco me malinterpreten, amados hermanos. No estoy diciendo que esto es malo, siempre y cuando lo hagas en el temor del Señor. No estoy diciendo que esto es malo, siempre y cuando lo hagas dentro de los principios y mandatos del Señor. Pero no nos está hablando de ese carro bomba. Vamos, dice, aprovecha la oportunidad, cómpralo. O a esos solteros, cásate, que si no te vas a quedar ahí guindado. No. El contexto de aprovechar las oportunidades que nos abre el apóstol está relacionado con anunciar el evangelio de nuestro Salvador. Mis hermanos, como iglesia estamos siguiendo una predicación expositiva y es muy sabio e importante que ustedes vayan siguiendo el hilo. Recuerde, nuestro pastor predicó la semana pasada que tienes que perseverar en oración. ¿Y qué dice después? Que la iglesia tiene que orar para que a él se le abran puertas para predicar el evangelio. ¿Y ahora qué te dice? Bueno, se te abrió la puerta, vas a predicar el evangelio, pero ahora ¿qué tienes que hacer? Tienes que vivir sabiamente para que no se cierren esas puertas con tu testimonio. Entonces ahí vamos siguiendo el hilo de todo el argumento de la carta. Entonces, esas oportunidades que nos abre el apóstol está relacionado con anunciar el evangelio de nuestro Salvador. Es aprovechar al máximo el hablar del evangelio. Padres, les pregunto a los que son padres, a los que somos padres, ¿cómo aprovechan el tiempo con sus hijos? Es cierto que en ocasiones como padres nos preocupamos por su educación, metiéndolos en cursos de idiomas, fútbol, computación, de lectura, oratoria y otros. Que desde luego todo esto es útil para hacer de ellos también personas competitivas en este mundo en el cual estamos. Sin embargo, como cristianos sabemos que nuestros hijos no nos pertenecen a nosotros, les pertenecen a nuestro Señor, es herencia de Jehová. Y nuestra responsabilidad primaria como padre es aprovechar cada oportunidad para instruirlos en el temor del Señor, que ellos vean la necesidad de un Salvador en su vida. Nuestra función primaria como padre es presentarle el Evangelio a nuestros hijos, iglesia. Esto también debe de ser intencional con nuestros compañeros de trabajo, vecinos. Existe una urgencia de anunciar el evangelio, momento indicado y tiempo apropiado. No le estoy diciendo que en media jornada laboral se pare a predicar cuando tenemos que ser diligentes, cumplir con nuestras responsabilidades. Pero hay oportunidades que se pueden aprovechar. Hay oportunidades cuando a un amigo tuyo del trabajo se le ha muerto un familiar y al momento de tú darle su condolencia, ahí hay una oportunidad de predicar el evangelio. Él se fue, pero tú estás aquí todavía. Y la Escritura dice que el hombre va a morir una sola vez y vas a tener que rendirle cuenta a Dios. ¿Estás preparado? Podemos empezar un estudio evangelístico. ¿Te gusta? Podemos aprovechar una oportunidad, pero tenemos que ser intencionales. ¿Qué es intencional? Buscarlo. Saquemos provecho del tiempo. La maldad cada vez va creciendo más. Y Pablo en el texto paralelo a esto, en Efesios 5:16, lo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No perdamos la oportunidad de hablar de Cristo. No sabemos el tiempo que estaremos en esta tierra, o cuánto más volverás a conversar con aquel amigo que no veías desde hace tiempo. ¿No te ha pasado que te encuentras con un amigo de la escuela y hola, y comienzas a reírte y conversas, qué tal, y te acuerdas lo que hacías, sí, todo, te fuiste, chao, y cuando vas en el camino dices, la próxima vez le predico el evangelio. A la semana te enteras que tu amigo falleció. Perdiste la oportunidad de predicar el evangelio y que Dios en su misericordia tal vez lo pueda haber salvado. Eso es un ejemplo práctico de aprovechar las oportunidades. No perdamos el tiempo que Dios nos da para llevar personas a Cristo. Esto lo debemos de tomar como un solemne encargo de parte de Dios. El de proclamar su palabra debe de haber ese sentido de urgencia en cada uno de nosotros como creyentes, aprovechando cada oportunidad. Así Pablo se lo encargó a Timoteo. Leamos 1 Timoteo capítulo 4 del versículo 1 al 3. 1 Timoteo 4 del 1 al 3. Hay una urgencia, hay un solemne encargo de parte del Señor. Se... Espérense un momentito. Perdón, 2 Timoteo, perdón hermanos, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Tuve que caerme equivocado y cuando el ojo se me cerró por unos 5 segundos ahí. 2 Timoteo 4, del 1 al 3. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este texto nos urge a predicar el evangelio. Un día nuestro Señor Jesucristo va a venir a juzgar a todos los hombres. Un día todos estarán delante de Él en su juicio. Así que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. No menospreciemos el tiempo que Dios nos regala. Seamos buenos mayordomos, buenos administradores del mismo. Aunque no sabemos el día ni la hora en que nuestro Salvador volverá, estamos seguros que Él va a venir por segunda vez, pero va a venir a juzgar. Y como creyente, no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo predicando fábulas, prosperidad, supuestas revelaciones. Sabemos que los días son malos. Y donde la gente no va a resistir la sana enseñanza, va a querer que sus oídos sean endulzados, encaramelados, buscarán maestros que digan lo que ellos quieren oír. Esa es la razón por la cual Pablo le dice a Timoteo que inste a tiempo y fuera de tiempo con la predicación de la palabra. La única esperanza para este mundo caído es la proclamación del evangelio verdadero. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, redimamos el tiempo, amada iglesia del Señor. Es así como Pablo, que le dice a los colosenses que su conducta como cristiano debe de ser prudente al punto de que sea congruente con lo que profesan, así como también que aprovechen la oportunidad para evangelizar, ahora les va a pasar a decir que su hablar debe también de ser el apropiado. Y eso lo veremos en nuestro segundo encabezado, hablando piadosamente. ¿Cómo debe ser nuestro hablar? Dice la primera parte del versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. La realidad es que nuestras palabras en más de una ocasión nos han metido en tremendos líos. Ellas tienen esa virtud de honrar u ofender a Dios. La lengua es un arma letal que puede ser usada para el bien o para el mal. Con ella predicamos, enseñamos, exhortamos, pero también puede destruir, puede ocasionar un caos con mentiras, con chisme. Y todo eso ustedes lo pueden leer en Santiago capítulo 3 del versículo 2 en adelante. Es así como podemos decir que nuestras palabras nuestras palabras van a mostrar nuestra condición espiritual, porque todo lo que sale de nuestra boca es lo que está guardado en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra condición espiritual se va a ver reflejada con nuestra forma de hablar. Entonces, ¿a qué se refiere esta expresión de palabra con gracia? Se refiere al efecto, al resultado de la gracia de Dios en nuestros corazones. Es decir, cuando la gracia de Dios alcanza al individuo, cuando la gracia del Señor alcanza al pecador, cuando la gracia del Señor nos alcanzó y nos salvó, hasta cambia la manera como hablamos. Lucas 23, leamos, capítulo 39 al 43. Vamos a ver un ejemplo ahí en Lucas, capítulo 23, del 39 al 43. Vamos a ver que cuando la gracia del Señor alcanza a un hombre, cambia hasta su forma de hablar. Lucas 23, del 39 al 43. Vamos a ver lo que nos dice sobre el ladrón en la cruz. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno de los malhechores, versículo 40. Respondiendo el otro malhechor ahora, respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún teméis tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículo 39, un malhechor injuriando. Versículo 40, otro malhechor no estaba injuriando. Versículo 42 dice: y dijo a Jesús, este malhechor que ya no estaba injuriando, le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es lo impresionante de esto, mis hermanos? Que en Mateo, capítulo 27, versículo 44, donde también nos da el relato del ladrón en la cruz, se nos dice que en algún momento estos ladrones hablaron en Cristo. Estos ladrones hablaron en contra de Cristo. Pero vemos aquí en Lucas 23, 39, que ya los dos malhechores no estaban injuriando en contra de Cristo, sino uno. El otro malhechor le dijo: quiero estar hoy contigo. Y en Mateo 27:44 se nos dice que en algún momento estos ladrones hablaron en contra de Cristo, pero en el momento que la gracia del Señor alcanzó a uno de ellos, comenzó a reprender al otro y reconoció que Cristo es justo y pidió estar con él. Fue ahí donde sus oídos escucharon algo que le dio reposo para siempre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese infamador, ese injuriador, por la gracia de Dios fue transformado sin haber hecho absolutamente nada, porque la salvación es por gracia. Pero el resultado de esa gracia, de haber recibido eso, lo llevó a obrar. Recuerden Santiago, la fe sin obra es muerta. La salvación es por gracia. Pero ese resultado de esa gracia salvadora llevó a cambiar aún la forma de hablar. Este hombre maldecía en un tiempo a nuestro Señor Jesucristo, pero cuando la gracia del Señor lo alcanzó, esa forma de hablar cambió. En esta carta Pablo se dirige a creyentes. Por eso le digo, ese hablar con gracia es el resultado de esa gracia en el corazón de nosotros como creyentes. Y Pablo se dirige en esta carta a los creyentes, como hoy me estoy dirigiendo a ustedes, a creyentes. La idea que da es que aquellos que han recibido la gracia de Dios, eso tiene que verse reflejado ahora en sus conversaciones. De tener cuidado en sus diálogos. Ya les había dicho acerca de aprovechar bien el tiempo, recuerden. Esto implica que cada conversación debe ser una gran oportunidad para hablar del Evangelio. En todo tiempo nuestra conversación deben de ser agradables. A un creyente se lo conoce también en su hablar. Tengamos cuidado en ofender o agredir verbalmente a nuestro alrededor. En algún momento, bajo la presión o algún problema en nuestro trabajo, amontonamos todo y llega un momento que explotamos y salen palabras de nosotros que no tienen que haber salido, palabras fuertes, o hemos gritado a alguien o hemos agredido verbalmente a alguien, pero algo pasa, que ese problema se soluciona y después como que no ha pasado nada. No, el problema se solucionó, por el cual te enfadaste, por el cual te molestaste. Y nos damos cuenta que aunque ese problema se solucionó, ¿sabe lo que no se solucionó? Que tu reacción de ese momento queda grabada en el inconverso. Y eso arma una barrera para predicar el Evangelio a él. Mis hermanos, por eso nos acogemos a la palabra del Señor cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Todos, cada día pecamos, pero cada día nuestra vida es una confesión de pecado. A veces agredimos verbalmente, gritamos a alguien. Como creyente tenemos que arrepentirnos día a día por nuestros pecados y también acudir a nuestro Señor en perdón y ir donde esa persona a decirle que te perdone. Pero tu actitud debe de ser cambiada. Ese problema te llevó a esa exasperación, pero después el problema se solucionó, cualquiera que sea tu trabajo. No sé, trabajas en sistemas, se inhibió, no pudiste hacer algo y alguien apareció por ahí y te desquitaste con él. Mis hermanos, no es así, porque levantamos una barrera que nos dificultará acercarnos a ellos para predicar el Evangelio. Que el Señor nos ayude a cuidar nuestras conversaciones en cualquiera que sea la situación. Por eso el versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre, siempre, siempre con gracia, no de vez en cuando, no cuando tengamos gana, no cuando se me ocurra o me acuerde, siempre, que nuestro hablar evidencie que hemos sido transformados por el poder del Evangelio. Siempre que tengamos la oportunidad de hablar de Cristo, que lo estemos aprovechando. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Siempre, mis amados hermanos, nuestras conversaciones ahora deben de honrar a nuestro Señor. Es por eso que ahora nuestro hablar es diferente, no es ofensivo. Efesios 4:31, solo se lo leo por tiempo. Quítesen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Nuestro hablar ya no es ofensivo. Quítesen de vosotros toda amargura. Nuestro hablar tampoco debe ser amenazante. Y en esto tenemos a nuestro supremo ejemplo, Jesucristo. 1 Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Lamentablemente, mis hermanos, en una iglesia que no es bien doctrinada, hay personas que dicen, y le doy gracias al Señor por la iluminación de su palabra y que nos da crecimiento, pero una palabra muy frecuente que uno decía cuando a un inconverso te hacía mal era esto: tú no sabes con quién te metes, yo soy un hijo de rey, tú no sabes con quién te metes, yo soy cabeza y no cola. No, iglesia, primero que esos textos están fuera de su contexto. Lo que le estoy diciendo esto, que nuestro Señor Jesús mismo no respondió, aún estando en la situación que se encontraba, para salvar nuestras almas. Él no maldijo, Él no respondió de igual manera, y Él es nuestro ejemplo a seguir. El hablar de cristiano es sin doblez, es sin bromas de doble sentido, es honesto, es amoroso. Así le dijo Pablo a los de Efeso: en cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido para hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pero hay algo más que se dice acerca de este hablar con gracia, y dice que debe ser con sazón, debe ser con sabor, con gusto. Dice sazonada con sal en el versículo 6. Sazonada con sal en la siguiente parte del versículo 6. En los tiempos antiguos no había refrigeración, amada iglesia, para conservar los alimentos. Lo que se usaba era la sal para preservar ciertos alimentos, como la carne, para que no se pudriera. Por esa razón era algo muy apreciada la sal. Precioso, era algo muy precioso. Este mineral era muy, muy costoso, tanto así que se dice que se lo usaba como un medio de pago. Su propiedad más importante de este mineral es la de conservar, la de guardar. Y esta es la idea, que nuestras palabras deben de ser edificadoras, deben de ser preservadoras. Esa es la idea al decir que deben de ser sazonadas con sal. En medio de este mundo caído, nuestras palabras deben ser sazonadas. Nuestra conversación es así como aquel mineral precioso, la sal que evita la descomposición. Así deben de ser nuestras palabras, como aquella sal que evita que se pudran los alimentos. Así deben ser nuestras palabras. Y les voy a leer rápidamente tres proverbios. Proverbio 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbio 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbio 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Nuestras palabras deben ser como ese mineral precioso que evite la pudrición en medio de este mundo depravado por el pecado. En todos estos casos se refiere que nuestras conversaciones deben de ser así, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. El comentarista William Hendrickson dice: aquellos quien el Señor llama la sal de la tierra no deben de ser desabridos o insípidos en su hablar. La sal impide la corrupción. En otras palabras, si decimos que somos, si el Señor a sus discípulos, a nosotros como creyentes, nos dice que somos la sal de esta tierra, entonces nuestras palabras deben de ser así, para preservar en medio de este mundo caído. En nuestro hablar diario debe ser piadoso. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes, no son para el pueblo del Señor. En cambio, hay una actitud de agradecimiento a Dios. Este lenguaje no pertenece al creyente. Tenemos que ser sal en este mundo. Tenemos que ser sal en este mundo. Si tú mezclas la sal con otro mineral como el yeso, por ejemplo, el efecto es que eso va a perder su propiedad preservadora, su sabor, ya no va a servir. Entonces, tengamos cuidado de quedarnos en medio de conversaciones que no nos convienen. Están un grupo de compañeros hablando cosas doble sentido, tú estás ahí metido. Pero como eres cristiano, dice, como soy cristiano, me abro un poquito, pero estoy de lejos así, escuchando, no. Hay dos cosas ahí, mis hermanos. Cuando uno ha marcado bien su línea piadosa como creyente, no somos perfectos, pero buscamos día a día ser como nuestro Señor Jesucristo. Pero si ellos estamos en un grupo y quieren hablar cosas obscenas, no hables eso, porque él es cristiano. Pero cuando hemos marcado esa línea piadosa, pero si ellos vieron que un día a ti te gustó esas conversaciones jocosas y obscenas, no les va a dar vergüenza de hablar lo que tengan que hablar. Y lo otro, ellos pueden ser tan sinvergüenza porque están cegados por el pecado, no quieren callarse, tú simplemente agachas tu cabeza y te retiras, porque nosotros no cabemos ahí, iglesia. Es la sal y otro mineral que se está cruzando, y esa propiedad va a perder. Por eso el apóstol Pablo dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y por último, ¿cuál es el propósito de nuestro hablar? ¿Cuál es el propósito de nuestro hablar? Dice la parte final del capítulo 6, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y les voy a leer un poco rápido el sermón por cuestiones de tiempo. El propósito de nuestro hablar, esto quiere decir que lo que es correcto y en el momento correcto, hay que hablarlo a los de afuera. El mundo va a querer ver cómo respondemos a sus interrogantes con respecto al el por qué hacemos lo que hacemos. Y nosotros como cristianos tenemos que saber cómo responder. ¿Cómo responder? Respondemos sabiamente. Si nos autoevaluamos, podemos concluir que en ocasiones hemos sido rudos, hemos sido crueles en nuestras respuestas a aquellos que no conocen al Señor. Y tenemos que ser cuidadosos en nuestra respuesta a los que están sin Cristo. Leamos 1 Pedro 3:15. El propósito de nuestro hablar es que sepamos cómo responder a cada uno de los que están afuera, a los inconversos. Ellos van a preguntar el por qué haces estas cosas, el por qué lo haces. Debemos ser cuidadosos. 1 Pedro 3:15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, otra versión dice, estad listos para presentar defensa. ¿Cómo? ¿Con insultos? ¿Con golpes? No. Con mansedumbre y reverencia. Y el contraste. Ante todo, ahí viene un contraste. Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, aquellos que dicen, pero ¿tú por qué crees en eso? ¿Tú por qué crees en aquello? Aquella respuesta debe ser llenas de humildad, sin exaltarse. No tenemos que mostrarnos orgullosos, los superintelectuales o los grandes conocedores bíblicos. Y este es un pecado muy común, mis amados hermanos, en el círculo reformado. Porque podemos decir que así, que tenemos la verdad, que creemos que es así. Tú no conoces el contexto histórico, tú no conoces lo que pasó en el siglo XVI, tú no conoces cómo empezó la iglesia, tú no sabes nada, tú no sabes hermenéutica, tú no sabes el contexto teológico, tú no sabes. No, mis hermanos, tú y yo tampoco sabíamos y el Señor por misericordia nos ha instruido en su palabra. Así que esto es un... debemos de evitar, no deben de ser orgullosas, ni tampoco la respuesta común que decimos, ¿y por qué te congregas los domingos? Porque sí, así dice la Biblia. ¿Pero por qué? Así lo dice. Pregúntale al pastor. Estar preparados siempre, estar listos, listos. Sabemos que el Espíritu Santo nos ilumina, amén. Sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda, pero Él no va a iluminar a vagos, mis hermanos. Él no va a recordar Él te va a recordar las palabras que tú has leído, que tú has estudiado en la Escritura. Él cómo puede iluminarte, ayudar a recordar su palabra cuando tú ni siquiera abres la Biblia o no tenemos nuestros devocionales, iglesia. El Espíritu Santo va a iluminar, nos va a recordar aquellas palabras que hemos estudiado. Marcos 13:11 dice, pero cuando os trajeron para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad. Pero ahí viene la razón. Miren la observación. Sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso tienes que hablar. La razón. Porque no sois vosotros lo que habláis. Este porque nos está dando la razón. ¿Por qué le dice que tiene que hablar lo que en esa hora tiene que decir? Porque no soy vosotros lo que habláis, sino ¿quién? El Espíritu Santo. Nuestras conversaciones. Cuando alguien pregunta algo acerca de la fe, el Espíritu Santo, te va a iluminar y te va a recordar aquellas palabras para responder sabiamente a aquellos. Entonces, ¿cómo nos preparamos para dar defensa de nuestra fe que tenemos en Dios? Estudiando su palabra. Y una vez recordemos lo que ya le había dicho Pablo a los colosenses. estudiando su palabra, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, en vosotros, enseñándonos. Entonces nos preparamos estudiando su palabra. Mi hermana, que son madres, tienen que estar listas, preparadas, cuando te pregunten, ¿por qué estás en tu casa siendo guardián de tu hogar? ¿Por qué eres tan casta y tan pudiente con tu esposo? ¿Por qué crías a tus hijos así? ¿Y por qué es homeschool y no los mandas a una escuela física? ¿Y por qué te sujetas a tu esposo? ¿Qué le vas a responder? Preparados, listos para responder con el conocimiento de la palabra. Tendremos que dar respuesta, mis hermanos, cuando alguien te pregunte, hermano, a un cristiano, ¿por qué no te vas al cine después del culto? ¿Por qué no vas al estadio que hay un partido muy bueno hoy? ¿Por qué no te vas a no sé qué cosa? ¿Qué le vas a responder? 6 días, Dios en su bondad y misericordia nos ha dado para hacer todo eso que es legítimo. Mas hoy es el día que Él ha separado para su adoración. Y esto dice la Escritura. Preparados y listos, iglesias. Como creyentes tenemos que presentar el mensaje de la cruz con la misma gracia que lo presentaba Jesús. Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de la palabra de gracias que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Así. Qué hermoso, mis hermanos, sería que alguien diga, y todo por la gloria del Señor, de ese hombre, de esa mujer, salen palabras de gracia. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Termino con unas aplicaciones. William Hendrick dice algo que es una realidad. Conducíos sabiamente para con los de afuera, siempre recordando que aunque son pocos los hombres que leen los rollos sagrados, todos los hombres os leen a vosotros. Amada iglesia del Señor, el mundo nos observa. Somos sermones andantes, así que vivamos sabiamente. Cuidemos nuestro testimonio. Dios en su providencia nos ha permitido escuchar este sermón el día de hoy. Es así como nos da la oportunidad de arrepentirnos si no hemos estado caminando de tal forma que nuestro testimonio estaba honrando al Señor. Dios en su misericordia nos ha permitido escuchar hoy. Aprovechemos las oportunidades para hablar de Cristo. Aprovechemos el hoy. No sabemos si tendremos el más tarde, el mañana o el después. Es el hoy, amada iglesia. Joven, aprovecha tu tiempo para prepararte en el Señor. Varones, aprovechen el seminario que va a empezar ahora en la iglesia. Lee libros de autores piadosos que te ayuden a crecer, teniendo presente que la Biblia es la única autoridad de tu vida. Mujeres jóvenes, aprovechen el tiempo, prepárese desde ahora para ser esas mujeres piadosas de Dios, y si un día Dios le permite casarse y ser esposas. Por último, cuidemos nuestro lenguaje, que nuestra oración sea como la del salmista. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Salmo 141, versículo 3. Ya que rendiremos cuenta a Dios por nuestro hablar, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y amigo que está sin Cristo, Él es la verdadera sabiduría. No está en ti. Está en su palabra y hoy te ha dado la oportunidad de escuchar su evangelio. ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste? Todo tiempo ha tenido misericordia de ti y por su providencia hoy estás aquí. Ven a Cristo, no menosprecies esa oportunidad. Él vino a salvar a pecadores y te manda a arrepentirte y a creer en Él. Oremos al Señor, iglesia.